Hora 14, Madrid.
Temperatura suave, 10 grados centígrados en la Gran Vía. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Aluvión de cifras en la portada este día. Aluvión de cifras que deben servir como balance, o al menos es el que hace el sector, del primer mes, de entrada en vigor de la ley antitabaco. Según los datos que se han aportado hoy, los bares y cafeterías de la región han perdido un 28% de sus ingresos, las discotecas un 25% de sus ingresos y los restaurantes en torno al 20% de su facturación. Los estudios los han hecho, por una parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Madrid, La Viña, y por otra, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno, Noche Madrid. En el caso de La Viña, hablamos, insisto, de bares, restaurantes y cafeterías. Se asegura además que el 34% de los negocios se ha visto obligado a reducir su plantilla de trabajadores. Bien es cierto que ninguna de las dos organizaciones atribuye exclusivamente lo sucedido a la ley antitabaco. Se mezcla también la crisis. Ahora bien, alguien nos tendrá que aclarar en qué medida, en qué proporción, una de las dos cosas afecta más que la contraria. Vamos con el resto de noticias que nos deja esta mañana de jueves. Cristina Machado, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Se reconduce la situación de los socialistas de Leganés. Han llegado a un preacuerdo por el que se confeccionará una lista de integración y Laura Oliva, que se enfrentó al actual alcalde, formará parte de la lista a la Asamblea. David Lucas ha presentado oficialmente su candidatura a la alcaldía de Móstoles y el regidor de Getafe, Pedro Castro, ha exigido a Esperanza Aguirre que ponga en marcha las obras de un centro de salud demandado hace años. El 18 de enero de este año se puso la primera piedra, acto que presidió la presidenta, y desde entonces nada más. Vuelve la vida parlamentaria a la región, primer pleno del año en el que se hablará de empleo, porque el PSOE acusa al gobierno regional de no destinar dinero a la creación de puestos de trabajo. Y también se va a hablar del conflicto del metro y de los niños robados durante el franquismo, temas que va a llevar Izquierda Unida. Los sindicatos exigen que se nombre a un interlocutor para tratar la implantación del área única, y tras las quejas de la ministra de Medio Ambiente por la alta contaminación de la capital, el alcalde Gallardón ha contraatacado exigiendo al gobierno central que deje de incentivar la compra de coches diésel, los más contaminantes.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio y visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la comunidad. Según nuestros datos, no hay retenciones, tampoco hay incidencias, nivel de servicio blanco, circulación normal y fluida.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí hay mucho tráfico en el Paseo de la Castellana a partir de Raimundo Fernández Villaverde y lento hasta alcanzar prácticamente el nudo norte, pasando por la Plaza de Castilla. Mucho tráfico también en la calle José Abascal, en Joaquín Costa, sentido Francisco Silvela, en Príncipe de Vergara, al paso por Marqués de Salamanca, en sentido sur, y en la entrada por la Avenida de América con María de Molina.
Y nos queda el tiempo, no se espera ninguna sorpresa en los próximos días. Vamos con el pronóstico, Florencia Reyola.
Buenas tardes, pues no hay ninguna novedad prevista en el tiempo para los próximos 4 o 5 días, así que llegaremos al fin de semana con este tiempo seco y anticiclónico, con mínimas frías, muy frías, valores mínimos por debajo de los 3 o 5 grados, y después un salto a las temperaturas máximas a mediodía, que como hoy se pueden acercar a los 15 grados. De hecho, en la misma ciudad de Madrid esperamos que se superen los 15-16 durante el fin de semana, insistimos, con el cielo despejado por lo menos hasta mediados de la próxima semana.
Y los deportes, ya saben, a partir de las 3:10, ser deportivos, con Jesús Gallego. Hola Jesús.
Hola Pedro, buenas tardes. Ya saben que tenemos la final de Copa soñada el día 20 de abril, miércoles santo, Barça-Madrid, Madrid-Barcelona. La semana que viene se reunirán con la Federación Española los dos equipos para consensuar la sede. Parece que el campo de Valencia, el campo de Mestalla, por la equidistancia entre ambas ciudades, puede ser la sede de esa final de Copa, pero repito, hasta que no pase el partido de la selección española la próxima semana, el amistoso ante Colombia, no se va a decidir oficialmente la sede de la final de Copa. Y mirando a la Liga, todos pendientes del Atlético de Madrid, que prepara el gran partido este fin de semana, el sábado en el Nou Camp, Barça-Atlético, promete.
Mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2:11, ya tenemos datos, ya tenemos la valoración que los representantes del sector de la hostelería y del ocio nocturno hacen del primer mes desde la entrada en vigor de la ley contra el tabaco. Y en todos los casos, bares, cafeterías, restaurantes o discotecas, hablan de una caída del negocio, de la facturación, que supera el 20%. Depende de cada sector y depende de cada tipo de establecimiento, la afección que ha tenido esa ley, mezclada con la crisis, eso lo reconocen, es mayor o menor. Incluso una de las organizaciones se atreve también a poner cifra a aquellos establecimientos, al número de establecimientos que se han visto obligados a reducir su plantilla. Son muchos los datos, es la fotografía a 3 de febrero de ese sector que les vamos a acercar con ayuda de Javier Bañuelos.
La falta de humo está ahogando a los locales madrileños. Los 30 primeros días de 2011 eran una prueba de fuego y al final se ha confirmado lo peor. Enero ha sido un mes demoledor para el ocio nocturno madrileño por la crisis, pero también por la ley antitabaco. Así lo acredita un estudio encargado primero por las principales asociaciones de los empresarios de la noche madrileña, que han entrevistado a más de 100 locales comparando las cuentas de este enero con las del pasado 2010. La conclusión: la facturación ha caído un 25% y, de seguir así, dicen, esa tendencia, en los próximos meses uno de cada 5 locales tendrá que cerrar, unos 900 en todo Madrid. Con estos datos, los empresarios auguran un futuro catastrófico. Tito Pajares es vicepresidente de Noche Madrid.
Tenemos que seguir observando tranquilamente el mes de febrero, el mes de marzo. El mes de marzo es el primer trimestre, nos traerá datos concluyentes. Entendemos que esto, según vaya avanzando el tiempo, pues nos tememos lo peor, sí.
Y lo peor, calculan, es que en el futuro pierdan 1.200 millones de euros y que desaparezcan 7.500 puestos de trabajo. Ante estos datos, ante esta cruda realidad, piden al Gobierno central que sea sensible con sus demandas.
Una demanda que es real, de crear esos espacios únicamente para que nuestros clientes fumen y no tengan que hacerlo en la vía pública, pues es que la razón al final es tan evidente que debe implicar una modificación de la ley, y nosotros estamos abiertos en cualquier momento a trabajar en esa dirección.
La Asociación La Viña también ha realizado su propio estudio. Según sus datos, el 75% de los bares, cafeterías y cervecerías madrileñas han registrado un 28% de pérdidas. Con respecto a los restaurantes, el informe concluye que el 88% han registrado un descenso de la facturación del 20%.
Gracias, Javier. Ese es el análisis, ese es el balance que se hace desde el sector de la hostelería de los efectos que está teniendo, dicen ellos, ya lo anunciaron hace tiempo, la ley contra el tabaco en la facturación de los locales. El sur de la Comunidad de Madrid está en auténtica ebullición política. Por una parte, Leganés, y es noticia que les cuenta la cadena SER en Madrid, hay un preacuerdo que definitivamente va a llevar la paz al seno del Partido Socialista en esa ciudad. Ya saben que existía el riesgo de que se acabara formando allí una gestora, y que si eso ocurriera se le iba a poner realmente difícil al alcalde de Leganés. Bueno, pues definitivamente parece que hay acuerdo, y ese acuerdo pasa, que entre otras cosas, porque Laura Oliva deje el ayuntamiento de Leganés y pase a formar parte de la lista del PSM a las próximas elecciones autonómicas. En fin, los datos en SER Madrid Sur con José Manuel López.
Todo parece indicar que las aguas vuelven a su cauce en el seno del PSOE de Leganés, después de que el preacuerdo alcanzado vaya a propiciar la confección de una lista de consenso e integradora de las distintas familias existentes. A cambio, desde el PSM explican que Laura Oliva pasará a formar parte de la lista a la Asamblea de Madrid después de 8 años como concejala del ayuntamiento de Leganés. A pesar de ello, fuentes del entorno de Oliva han confirmado que su marcha del consistorio leganense no va a suponer dejar la Secretaría General de la Agrupación Socialista, sino que se trata más bien de una consecuencia del convencimiento sobre la necesidad de limitar los mandatos políticos. En las próximas horas van a tener que encontrar un acomodo a Santiago Llorente, peso pesado en la Agrupación Socialista de Leganés, que se distanció de Oliva durante las elecciones primarias por su apoyo a Tomás Gómez. El Comité Ejecutivo Local, que se reúne a las 8:30 de esta tarde, será el encargado de corroborar los términos de este preacuerdo una vez hayan sido presentados ante los militantes de la agrupación.
De Leganés a Móstoles, allí comparecencia conjunta, cargada de interés, de morbo hoy, del candidato socialista a la alcaldía, de David Lucas, y de Paz Martín, hasta ahora la portavoz socialista en esa ciudad. Vamos a saber qué se ha dicho SER Madrid Oeste, Cristina Espina.
Hoy el socialista David Lucas ha presentado oficialmente su candidatura a la alcaldía de Móstoles. Ha reiterado que comienza una nueva etapa en la que viene para ganar y convertir al municipio en la capital del área metropolitana del sur. Tiene previsto elaborar un calendario para reunirse con vecinos y asociaciones, además de visitar los servicios municipales y presentar la semana que viene una página web con el fin de incorporar las sugerencias que dejen los internautas al programa electoral. Un programa electoral cuyas prioridades son recuperar la senda de lo social, generar empleo y crear un Móstoles sostenible. Asegura además que el hecho de que no está en marcha la agrupación socialista no le va a influir negativamente y que es algo que corresponde llevar a cabo al Partido Socialista de Madrid. Escuchamos a David Lucas.
En estos momentos eso es algo que le corresponde al Partido Socialista de Madrid. Yo soy el candidato a la ciudad de Móstoles, no me corresponde ese objetivo. El Partido Socialista tiene sus tiempos en la configuración de las responsabilidades orgánicas y cuando llegue el momento pues se trasladará oportunamente.
No habla de listas, aunque sí dice que se reunirá con cada concejal en los próximos días para que le hagan partícipe de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, y que llegado el momento se formará un equipo de trabajo potente, teniendo en mente que el adversario real es el Partido Popular.
Y en este recorrido por el sur de Móstoles a Getafe hace unos días les contábamos la instalación de la primera piedra del Centro de Salud de Las Margaritas. Pues bien, hoy el alcalde de Getafe denuncia que esa primera piedra es la única piedra, porque desde el 18 de enero no se ha vuelto a hacer nada más. Volvemos a Ser Madrid, Urbanes Castellano.
El centro de salud ha sido demandado desde hace años por los vecinos de la zona y por el ayuntamiento, que colocó un cartel en la parcela donde están los terrenos cedidos a la Comunidad de Madrid hace 7 años, ya que la asistencia sanitaria se presta en barracones a una población de 26.000 personas. Esperanza Aguirre puso la primera piedra el pasado 18 de enero y se comprometió a que este mismo año entraría en funcionamiento. Sin embargo, el alcalde de Getafe dice que esta misma mañana, sobre las 8:10, ha pasado por los terrenos y no había nadie trabajando, por lo que se pregunta, ¿para cuándo la segunda piedra?
Si quieren, les invito a ustedes a que vayan allí y vean si hay alguien trabajando. Se pone una piedra, ¿y la segunda piedra cuándo? Es decir, se ha puesto una piedra, se ha lavado la imagen, se han hecho fotografías, ha venido una visita, han venido tocares, pero las obras no continúan.
Por otro lado, el Pleno de Getafe aprobará esta tarde el borrador del convenio para enterrar la línea C3 del tren de cercanías a su paso por la zona de Los Molinos. El Pleno de Fuenlabrada ha aprobado esta mañana otro acuerdo en el mismo sentido.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, ha asegurado que no hay ningún imputado en las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 2 de Leganés a raíz de la denuncia presentada por el PP en 2009 por la presunta financiación irregular de la precampaña electoral del alcalde en las pasadas elecciones municipales. A pesar de ello, Gómez Montoya ha asegurado que se demostrará la falsedad de las acusaciones. Con la información, José Manuel López.
El Partido Popular y Unión por Leganés ULEG, que se sumó a la denuncia más tarde, han pedido que se investigue si empresas contratistas del ayuntamiento financiaron presumiblemente inserciones de publicidad del alcalde en la precampaña electoral de 2007 con fondos públicos que se debían destinar a campañas de concienciación medioambiental. Este martes, los dos partidos en la oposición informaban que varios de los testigos que acudieron al juzgado a prestar declaración por la presunta financiación irregular corroboraron la autenticidad de las facturas que sirvieron de base a la denuncia interpuesta en 2009. A este respecto, el alcalde leganense se ha mostrado sorprendido porque PP y ULEG conozcan con tanta facilidad las declaraciones de los testigos, a lo que ha añadido su convicción de que se demostrará la falsedad de las acusaciones y el hecho de que todavía no haya ningún imputado por dicha causa.
No sé cómo pues, han dicho los testigos, para empezar, porque yo no lo sé. Entonces, ¿qué será que explicara los grupos de la oposición cómo tienen acceso tan sencillo, tan fácil, a esos testigos de los que hablan? A mí eso me parece raro, ¿verdad? Y en segundo lugar, es un asunto que está sub judice y saben ustedes que a mí no me gusta hablar de esas cosas. Que yo sepa, todavía no hay ningún imputado en esa causa, por tanto, no tengo más que decir. Absolutamente nada más, salvo que evidentemente demostraremos la falsedad de esas acusaciones, por supuesto que sí.
Pues este es el comienzo, vamos ahora con los titulares. El PSOE de Leganés alcanza un preacuerdo para la confección de la lista electoral tras entrar Laura Oliva en la candidatura de Tomás Gómez.
Oliva se marcha del ayuntamiento leganense, pero esto no va a suponer que deje la secretaría general de la agrupación socialista.
El desempleo se ha incrementado en Getafe en 340 personas durante el pasado mes de enero.
Sin embargo, desde el ayuntamiento garantizan que el próximo mes bajará el paro por el comienzo de obras municipales.
El pleno de Getafe va a aprobar esta tarde el borrador del convenio con el Ministerio de Fomento para entrar las vías del tren a su paso por Los Molinos.
Fuenlabrada ha aprobado esta mañana un convenio similar y Leganés lo hará en breve.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
mostrarle tu amor de una manera especial? Ven a celebrar San Valentín en Faunia, con una cena romántica y en un lugar diferente con más de 100 pingüinos como testigos de vuestro amor. Un menú de alta cocina, música en directo en un entorno de ensueño. Más información en faunia.es.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
El Servicio de Orientación Psicopedagógica de Valdemoro acaba de cumplir su 10º aniversario como apuesta del Ayuntamiento por la calidad educativa a través del desarrollo de programas de formación para familias y docentes y la atención directa a más de 2.000 alumnos en áreas como la logopedia, la psicología y el trabajo social.
Durante su década de existencia, la colaboración con los centros educativos ha sido fundamental para la labor desempeñada por el servicio. Por tal razón, dicho servicio mantiene una relación permanente y fluida con profesores y orientadores, que son los que en primera instancia detectan, evalúan y diagnostican los problemas de aprendizaje o desarrollo de cada estudiante. El área más demandada del servicio es la de logopedia, en la que han atendido a cerca de 1.000.000 de alumnos de infantil y primaria que han recibido apoyo para superar patologías del lenguaje oral o trastornos relacionados con la comprensión verbal por problemas auditivos o visuales. El de psicología, que entró en funcionamiento en 2003, ha atendido hasta la fecha a 600 alumnos que en su formación han presentado dificultades en el aprendizaje por causas sociales, personales o de salud. La mayor parte de los casos tratados responden a estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por último, el área de trabajo social ha proporcionado refuerzo escolar a otros 500 estudiantes procedentes de otros países o con problemas familiares de forma. La concejala de Educación y Salud, Isabel Martín Gregorio, ha destacado que el servicio de orientación psicopedagógica es el mejor ejemplo del respaldo municipal a la labor educativa que realizan los colegios de Valdemoro, a la vez que ha subrayado que se trata de un complemento imprescindible gracias a su doble función de atender a los alumnos y formar a padres y profesores.
Ofrece la atención necesaria para que los escolares con problemas puedan avanzar en los estudios y evitar el fracaso escolar. Y con el mismo fin, apoyar además a las familias y al profesorado. Prevenir, detectar y resolver problemas con el absentismo y el fracaso escolar, que son indicadores de riesgo que pueden generar inadaptación si no se atajan a tiempo, dan valor a este servicio municipal.
El paro se ha incrementado en Getafe en 340 personas durante el pasado mes de enero. El candidato popular a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, ha asegurado que la gestión del alcalde conduce a la gente al paro porque gestiona igual que el presidente del gobierno Zapatero. El paro volvió a subir en Getafe en el mes de enero. Son ya 14.000 los getafenses que han perdido su trabajo. El incremento es uno de los mayores registrados, dicen, en los últimos meses, pasando de los 13.660 de diciembre de 2010 a los más de 14.000 actuales. Para el candidato popular esto supone un importante retroceso y a su juicio algo tendrá que ver una gestión al estilo Zapatero. Sin embargo, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha manifestado y ha garantizado esta mañana que el próximo mes bajará el paro en Getafe por el comienzo de las obras municipales.
Y, por ejemplo, estamos seguros que, por ejemplo, el mes que viene va a bajar el paro en Getafe. ¿Por qué? Porque a pesar de las obras municipales, en los próximos 15 días vamos a contratar a más de 400 trabajadores. Por lo tanto, esta situación siempre en Getafe es variable en función de que inauguremos alguna empresa, de que tengamos una actividad pública. Es decir, yo ya les digo, seguro que el mes de febrero va a bajar el paro en Getafe. Ya se lo garantizo.
Y otro municipio donde ha subido el paro el mes pasado ha sido en Parla, en 268 personas. También aquí críticas del Partido Popular. Escuchemos al presidente del PP local, Miguel Ángel López.
Casi 14.000 parados es una auténtica barbaridad para un municipio como Parla. Es el mismo número de parados que otros municipios como Getafe o Alcorcón, que tienen más de un 50% de población que Parla. Todos sabemos las políticas que está haciendo la Comunidad de Madrid para generar empleo a través de talleres, convenios con ayuntamientos, convenios con asociaciones empresariales, autónomos, etcétera. Pero los vecinos de Parla nos preguntamos, ¿qué hace nuestro ayuntamiento para generar un solo puesto de trabajo?
Pues el concejal de Desarrollo Local, Ángel Sánchez, ha dicho que los datos de desempleo de este primer mes de 2011 en Parla son mejores que los de enero de 2010, al registrarse una reducción del 0,37%, que contrasta con la subida del 1,51% de la Comunidad de Madrid. Además, pese
a esa leve subida del desempleo en Parla. Dicen un 1,96%, la cifra vuelve a ser menor que la media regional. El dato más positivo asegura es que se han firmado cerca de 700 contratos más que en el mismo mes del año pasado en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis.
Aunque no es una buena noticia, hemos de decir que es el mejor comportamiento del paro en enero desde el año 2005 y que el comportamiento del paro en nuestra ciudad está siendo mucho mejor que en el resto de la Comunidad de Madrid debido a los esfuerzos en empleo, formación e implantación de empresas que está haciendo el Ayuntamiento de Parla.
Son las 2:26.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avala.
Leganés acogerá durante dos días de marzo, 21 y 22, la Copa del Mundo de Fútbol, gracias a las gestiones de la Fundación Leganés para el Deporte y el apoyo del presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Vicente Temprado. El concejal de Deportes, Sebastián Ortega, ha manifestado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid Sur que el trabajo ha sido intenso para conseguir la Copa y ha añadido que es un honor tener el trofeo en Leganés. Se va a exponer en el edificio de la alcaldía.
Bueno, el trabajo ha sido intenso, ¿no? Hemos trabajado mucho a través también de nuestra Fundación para el Deporte y de la propia concejalía, bueno, en hacer esa solicitud para ver si nos concedían el honor, que es traer aquí la Copa del Mundo para que todos los ciudadanos de Leganés puedan disfrutar de ella. Vamos a exponer en lo que es el edificio de la alcaldía y va a estar ahí para que todos los vecinos puedan pasar y, bueno, echarle sus fotos y disfrutar, yo creo, de una cosa que es impresionante y es la primera vez, y espero que no sea la última, que la hemos conseguido.
Y terminamos. Fuenlabrada ha aprobado esta mañana un convenio con el Ministerio de Fomento para enterrar las vías del tren a su paso por la localidad. Leganés lo hará en breve y Getafe esta misma tarde. En sesión plenaria se aprobará ese borrador. En el caso de Getafe es el segundo enterramiento de línea férrea, ya que hace 10 años se consiguió soterrar la que pasa, la C4, que pasa por el centro de la localidad, y en esta ocasión se persigue enterrar la C3, la de la zona de los Molinos, según ha dicho el alcalde de Getafe.
Esperamos que antes de que acabe el mes de febrero, y si no, pues a primeros de marzo, firmaremos un convenio con el Ministerio por el que vamos a iniciar el proceso del enterramiento de la C3 a su paso por Getafe. El Ministerio se va a encargar de hacer el proyecto, ver la viabilidad económica, y a partir de ahí veremos cómo se desarrolla, si es mediante consorcio o mediante empresa mancomunada de los 5 municipios o empresa propia, pero siempre será por un órgano de gestión independiente del ayuntamiento.
10 grados tenemos ahora mismo de temperatura.